Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social. Antes de seguir, debo informar que se ha producido un apagón en todo el sector donde yo estoy, por lo que será la versión solamente en audio, que es la versión original para la Radio Universidad de Chile. En las plataformas se oirá también solo el audio. Lamento mucho esto, pero es lo que nos ha ocurrido como consecuencia probablemente de lo que han sido estas lluvias de esta semana. Bueno, el programa, como siempre, se interroga sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como seres humanos, como país, como América Latina, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a hablar con un científico social que ha despegado de alguna manera las ciencias sociales hacia el mundo de la filosofía. Él es Javier Agüero, es sociólogo, magíster en filosofía por la Universidad de Chile y doctor en filosofía por la Universidad de París y de París 8, Vincent Saint-Denis. Actualmente es académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Federal de Oruro, Preto, Brasil, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado libros sobre los silencios del perdón en el post-pinochetismo, junto a Carlos Contreras, el libro Chile 2019-2020, entre la revuelta y la pandemia, y su último libro es una edición de conversaciones sobre un Chile que no fue. La particularidad de Javier Agüero es que es capaz de hacer análisis de la sociedad, tanto desde su perspectiva y mirada y capacidad sociológica, como desde la filosofía misma. Entonces, tiene una potencialidad para descifrar lo que ocurre en nuestra sociedad, más allá de lo que nos dicen los datos de una investigación, que sería el aporte de la sociología, la reflexión desde lo que está más allá de los datos, incluso de las interpretaciones teóricas de la ciencia social. Es el análisis filosófico. Recientemente ha escrito columnas de enorme interés para interpretar las transformaciones que están ocurriendo en el mundo. Y ha utilizado una metáfora que viene de la biología y que nos va a explicar para analizar los tiempos actuales, el tipo de sociedad en el cual vivimos. Y vamos a partir desde ahí, analizando Esta idea de definir los tiempos actuales como tiempos de la mutación o tiempos mutantes, como él los llama. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier Agüero, y te damos la bienvenida. Y quisiéramos partir por ese punto. ¿Qué te lleva a definir los tiempos de hoy, los tiempos de nuestra sociedad, los rasgos de nuestra sociedad como tiempos mutantes? ¿Y qué dificultades plantea vivir en tiempos mutantes? Uno, para la gente, y otro, para el análisis de esa sociedad.
Bueno, Manuel Antonio, primero, por supuesto, agradecerte la invitación. Encantado de estar en tu programa. También agradecerte la consideración a invitar, digamos, a académicos y académicas que pueden ser de que puedes, que trabajamos en provincia, lo que creo que resulta inmediatamente muy. Hace justicia, digamos, en el sentido de que nuestro pensamiento y el trabajo, básicamente de reflexión sobre lo actual, está puntualmente concentrado, como sabemos, en Santiago. Yo también escribo en medios metropolitanos, por decirlo así, también en regiones, pero bueno, hay un circuito, una órbita no menor de pensadores y pensadoras, científicos y científicas sociales que están en regiones haciendo. Un trabajo muy intenso, muy denso, que me modo de ver también bastante de vanguardia. Así que creo que en ese sentido no pienso ni quiero representar a nadie, pero creo que en este caso, de alguna manera, las regiones nos hacemos presentes en tu tan interesante y conversado programa. Bueno, junto con agradecerte, esto de lo mutante, bueno, es un libro que va a salir próximamente por la editorial. De la Universidad de la Frontera, junto con Claxo. Aprovecho de agradecer ahí a Carlos del Valle y a Mauro Salazar, que llevaron a cargo todo el proceso de publicación de este libro. Y bueno, efectivamente es una metáfora, en el sentido más tradicional y clásico de la palabra, que deviene, por supuesto, de lo fisiológico, ¿no? ¿Cómo muta el ADN finalmente de un organismo vivo? Y en ese sentido, pensé yo de que a partir de esta metáfora biológica era posible hacer una lectura sobre el tiempo actual y asumir de que el tiempo actual, en tanto, está atravesado por múltiples variables, por diferentes momentos, por diferentes insistencias y al mismo tiempo intensidades tan disímiles, no podía sino arrojarnos una perplejidad que impedía al mismo tiempo definir el tiempo. Este tiempo. Entonces creo que al recurrir a esta metáfora fisiológica que habla de un ADN en constante transformación, ergo lo mutante, podía ser también una suerte de némesis hermenéutica, si tú quieres, de nuestro tiempo actual. Obedece más bien el concepto a eso, a una perplejidad, a la incapacidad de definir, de rotular, por decirlo de otra forma, ¿no? O de abreviar en una palabra o en un concepto. El tiempo que actualmente experimentamos y que vivenciamos. Yo estoy convencido de que este no es el concepto de este tiempo. Pero dado, de alguna manera, la poca probabilística de llegar a articular algo así como una episteme consistente respecto del tiempo que vivimos y cómo lo experimentamos, bueno, la mutación como fenómeno en progreso, permanentemente en progreso y en proceso, me apareció como una palabra. Que tenía cierta efectividad y cierto impacto para mí, digamos, para mí.
Javier, pero dime una cosa, pero ¿qué lo diferencia el tiempo, la idea del tiempo mutante? ¿Qué lo diferencia de otras épocas o de otros momentos? Es un rasgo, y ahí te paso de la filosofía a la sociología. Es un rasgo de la sociedad, del tipo de sociedad que vivimos, que hace tan difícil definirla. Por eso es una sociedad que es muchas cosas. La sociedad industrial, de Estado Nacional de alguna manera definía ciertos elementos estructurales básicos. La sociedad desarrollada o subdesarrollada definía también. Cuando tú defines ahora el tiempo mutante es porque no se puede definir un rasgo estructural de este tipo de sociedad.
Sí, justo. O sea, nosotros hablamos de transición como un periodo que, más allá de la fecha o las efemérides, dónde comienza, dónde termina, tú estuviste muy involucrado en esa discusión. Bueno, hubo una definición de un tiempo con características particulares bastante evidentes igual, y donde los agentes involucrados en la articulación de ese momento histórico también eran fácilmente evidenciables, ¿no? Y así, digamos, con otros momentos de la historia, no solamente chilena, sino también del mundo, la posguerra, etc. En rigor, si tú quieres, decir tiempo mutante es hablar de una incapacidad, de un handicapé, de algo que no está, digamos, que aparece, que emerge, que experimentamos y que vivimos, pero que no tenemos capacidad, dada la perplejidad del tiempo, de poder darle un significado. Sin embargo, lo habitamos, sin embargo, lo experienciamos, pero lo experienciamos y lo habitamos desde la articulación de la perplejidad de lo sin nombre también. Yo también te invito a decir cómo definimos este tiempo. Hay conceptos que son, porque se habla, por ejemplo, del posoctubrismo. Básicamente desde los sectores de derecha y bueno, y toda la mímesis que tiene también con algunos sectores de centro y de centro izquierda también. El octubrismo como una órbita, como un anillo, como un perímetro más bien peyorativo, donde se agregaron todos los males del mundo en un momento histórico muy preciso a la historia de Chile y que al día de hoy significa, tanto como significado y como significante, como algo que había que dejar atrás y entenderlo básicamente como una catástrofe. Pero no se ha dado, digamos, el espacio ni el momento tampoco de reflexión amplia, seria, a mi modo de ver, para saber qué fue lo que ocurrió con octubre. Y le ponemos la chapa, el mote de octubrismo, a algo que básicamente se quiere denostar. Bueno, ese mote de octubrismo, por ejemplo, en tanto tampoco indica con claridad qué es lo que quiere decir, hacia dónde va, salvo que tenemos claridad de que es un mote peyorativo, que quiere dar cuenta de una suerte de catástrofe que nunca había ocurrido en este país sin dar cuenta de por qué ocurrió ese momento, es también parte de este tiempo mutante. Hay palabras, categorías que se entrecruzan al día de hoy, una suerte de multiplicidad alternante de palabras y conceptos.
Pero si tú tuvieras que definir, digamos, entiendo que es difícil, pero lo más empírica o históricamente posible, ¿desde cuándo estamos viviendo en estos tiempos mutantes? ¿Y qué rasgo, o sea, cuál es el elemento de mutación? Si es que uno pudiera hablar así, como fundamental, como central, que determina o condiciona otros elementos.
Era muy buena pregunta, fundamentalmente porque lo mutante no, voy a decir una palabra un poco rara, que, bueno, se entiende, lo mutante no es teleológico, no tiene un destino, no es un proyecto, ¿no? No está impulsado ni se motiva por algún tipo o sea, para alcanzar algún tipo de objetivo, algún tipo de sociedad en particular, no es la sociedad sin clase, no es la sociedad comunista, no es la sociedad democrática, no, no. Lo mutante está en proceso. Y en tanto está en proceso, en permanente devenir también, es que se hace muy difícil poder encontrar categorías que lo precisen. Y bueno, y eso por supuesto que también, como por ahí lo he escrito y lo hemos conversado contigo en alguna oportunidad, hace muy difícil que se transparente o que se nos muestre algo así como un tejido social consistente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tejido social, ese entramado relacional que a una sociedad finalmente le permite existir A propósito de individuos que están cohesionados y articulados en torno a algo. ¿Cuál es el tejido social ahí donde el tiempo está en constante mutación? O sea, yo pienso también después de 50 años de paliza neoliberal, ¿dónde quedó el núcleo? ¿No? Después de mercadear, por ocupar la palabra de Manuel Canales, de mercadear diestra y siniestra durante 50 años, haciendo pedazos a las clases medias y, por supuesto, los sectores más vulnerables, construyendo un tipo de racionalidad extremadamente mercantilizada, ¿dónde quedó el núcleo? Bueno, si hay algo así como el núcleo, pienso yo, a mi modo de ver, que cohesione, que no lo vamos a llamar tejido social, pero si hay algo así que cohesione el día de hoy la sociedad chilena, podríamos decir que eso es el mercado. Pero eso no es un núcleo social, es un constructo, es una construcción artificial que tú sabes mejor que yo, digamos, que está preñada y repleta de intereses, en donde al interior de ese núcleo básicamente lo que se reproduce son las oligarquías, los poderes típicos, la tradición chilena, ¿no? Entonces yo te respondo también con una pregunta. ¿Dónde está en este tiempo mutante el tejido social? ¿De qué se trató el tejido social? Ahora, ¿cuándo parte este tiempo mutante? Que era tu pregunta, que es muy importante, es muy interesante. Bueno, uno puede identificar que hay un punto de inicio en términos de trama histórica más oxigenada, más larga. El 19 de octubre, perdón, el 18 de octubre del 2019 en Chile se produce una fisura, se produce una grieta muy grande. Y de ahí en adelante creo que comienza un proceso de aceleración. Hay tiempos, no sé, Lenin dice que hay décadas que parecen siglos y siglos que parecen décadas. Bueno, estas han sido décadas o 5 años que han parecido siglos. En donde finalmente hemos tenido diferentes manifestaciones, diferentes sublimaciones como país. Pasamos de la revuelta social más intensa y más densa en la historia de Chile al día de hoy, perdón, entre medio, a una restauración conservadora muy potente y al día de hoy a quedarnos finalmente con lo que aquella revuelta quiso transformar desde un principio, es decir, la Constitución del 80. Si tú metes todo eso, es todo esto una suerte de coctelera, por decirlo así, lo que te va a salir. Es un tiempo sin posibilidad de definición.
Sí, yo lo que he tratado de definir, a ver cómo se encuentra con tu concepción del tiempo mutante, es quizás el rasgo central desde el punto de vista de una sociedad, es que a diferencia de lo que ha sido la sociedad chilena en el siglo pasado y en este siglo en parte, estamos en una sociedad que no está viviendo un proceso. Piensa tú que desde los años 30 se vivió un proceso de modernización e industrialización. Después pasamos a un proceso de transformación en una parte central de la sociedad que le daba su carácter, que era el sector agrario. Después el proceso de intento de construcción del socialismo, proceso, digamos, fracasado, derrotado. Después hubo un contraproceso, por decirlo así, que fue la dictadura, pero con un proceso de lucha contra ella que apuntaba a un proceso de democratización política. Y el estallido que de alguna manera viene, que es una especie de culminación de procesos de movilización, pero sin un proyecto claro, dio origen a un proceso. Y vivimos durante 2 años un proceso en que, cuando digo proceso, digo que el conjunto de problemas de algún modo tiende a definirse en torno a un elemento y que el conjunto de los actores sociales se mueven en relación a favor o en contra o en modificación con proyectos en torno a ese proceso. La derrota del proceso constituyente era más que un proceso constituyente que apuntaba a iniciar un proceso de transformación, de superación del neoliberalismo y de constitución, reconstitución de una comunidad política que había estallado. Bueno, ese fracaso dejó al país sin proceso y sin proyecto. Y mi impresión es que hay países y sociedades que pueden vivir permanentemente en tiempos mutantes, como dirías tú, o yo diría sin proceso, sin proyecto, pero hay países que no saben vivir de esa manera, que se descomponen, porque han vivido toda su historia de un siglo en términos de procesos. Y al no existir un proceso y al no existir proyectos que se disputan entre sí, tú pierdes la idea de comunidad propiamente tal, de comunidad histórica. Y lo dejas entregado a la suma de individualidades, de colectivos identitarios, de partidos políticos que no representan nada y sin otro horizonte que el día al día, que el día a día, que el resolver las necesidades particulares, pero sin nada que los constituya como comunidad propiamente tal.
Sí, yo estaría de acuerdo, pero creo que hay una saga de conceptos ahí que tú propones que quizás habría que hacer ciertas distinciones, quizás. Una sociedad puede tener proyecto, pero no puede tener proceso. Pienso en la dictadura, por ejemplo, que fue una es la nuestra, lo decía Tomás Mulián, creo, fue una dictadura con proyecto. Proceso social dentro de ese proyecto, o sea, la sociedad no estaba invitada dentro de ese proyecto, no había un proceso.
No, eso es una cosa, pero proceso hubo.
No hubo un proceso, digamos, de la sociedad involucrada en el proyecto de la dictadura. Ahora, por ejemplo, uno puede hablar del proceso y del proyecto de la unidad popular, por supuesto, donde lo político y lo social estaban completamente imbricados. Y tú dices bien, perdón, al respecto del estallido social. El estallido social fue eso. Fue un momento de condensación y densidad donde la sociedad liberó energía y a modo de acontecimiento irrumpió y quedamos todos en una perplejidad brutal. Perplejidad, quiero decir, perdón. Lo que no había a la mano, lo que no, la continuación de la historia, digamos, la segunda parte, es que no se pudo desplazar, transliterar toda la fuerza molar del estallido y de la fractura a un proyecto político. Y en ese sentido, efectivamente, estuvimos muchos involucrados, básicamente porque, por lo menos yo y la gente que está en mi generación, también algunos de nosotros y nosotras, navegamos en la góndola octubrista, en el romance, ¿no? Pero no nos dimos cuenta, y esto yo asumo esa autocrítica y asumo la crítica también, de que si esto no tenía, si no tenía una traductibilidad política, que en algún momento pudiera alcanzar o rozar la idea de también tener algún proyecto, la disputa por la disputa política, a la disputa política no voy a entrar. Y eso fue lo que explica, a mi modo de ver, el fracaso de la Asamblea Constituyente, que no quisieron entrar en la disputa al momento que se atrincheraron en particularidades, en intransigencias de diferente tipo, etc. Ergo, raya para la suma, termino con esto para que continúes también tú, digamos. El estallido social no fue un proceso. El estallido social fue eso, fue una grieta que se abrió. A propósito de las causas que conocemos, de los años, insisto, de paliza neoliberal, de abuso, reabuso, etc. Se abrió esa grieta, pero no se transformó en proyecto. Y al día de hoy lo que creo que estamos pagando como sociedad en su conjunto, y sobre todo la izquierda que agonizamos, digamos, esa izquierda que no tiene proyecto, es que no pudo extraer el sentido político, en el sentido más puro de la palabra, del estallido para darle entonces consistencia en un plano donde la hegemonía puede ser disputada también, en el plano político, quiero decir.
No, mira, yo creo primero que nada que no se puede decir que no hubo un proceso durante la dictadura. Fue un proceso marcado por un contraproyecto. Pero ahí hubo un proceso de destrucción, hubo un proceso de construcción de un nuevo orden social y económico que estamos pagando hasta hoy. Y ese fue un proceso de hecho no democrático, no es un proceso. Ahí hubo un proceso con, digamos, marcado por un contraproyecto. O sea, un proceso con lo que quería hacer era un proceso de reversión de lo que había sido la sociedad y los proyectos políticos históricos hasta el momento. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo. Pero también la particularidad de ese proceso es que se incubó un nuevo proceso ahí, que por primer contra la dictadura, que por primera vez era un proyecto que no era de transformación general de toda la sociedad, sino que era básicamente de término de la dictadura, y por lo tanto, el concepto límite, si tú quieres usar esa expresión que usaba Hinkelammer, etcétera, que ya no era el desarrollo, ya no era el socialismo, era la democracia.
Sí.
Y eso tiene sus límites, tiene también su ventaja porque es algo que tiene claros indicadores sobre cómo lo construyes, pero tiene también sus límites. Y para muchos se transformó en ya como el proyecto definitivo, una vez que se obtuvo la democracia. Y respecto a la cosa del estallido, yo tengo la impresión que hay un conjunto de movilizaciones que culminan en el estallido. El estallido es un estallido, es eso, es una revuelta.
Sí.
Pero dio origen a un proceso. Dio origen a un proceso. Todos los actores estaban en función de un cambio constitucional y todo se dirigía hacia eso, incluso los proyectos políticos de más largo plazo. Entonces yo creo que ahí se vivió un proceso. Y se trata de un proceso que era muy radical de superación del orden económico-social heredado de la dictadura, o sea, del neoliberalismo, muy radical. Y por lo tanto, su fracaso es mucho más grave del punto de vista de retomar un proceso de transformación, porque la gente termina no creyendo en nada. Con la derrota del proceso y proyecto de la unidad popular, la gente siguió creyendo.
Sí, claro.
Y siguió luchando. Hoy día, en cambio, estamos en una situación como de un campo totalmente erosionado, donde aparecen por ahí algunos árboles o algunas flores, algunos grupos de personas o de quien usa la metáfora, digamos, de animales en el potrero, que buscan algo, pero tú ya no tienes, finalmente tenías la sensación, aunque hablaras contra todos los efectos de del país, tenías la idea que estabas en un proceso de algo distinto. Hoy día, eso es lo que se ha perdido.
No, muy, muy breve, simplemente sobre lo que tú hablas respecto del proyecto proceso de dictadura. Yo creo que puedo haberme expresado mal. Creo que fue un proyecto, fue un proceso que tuvo proyecto, pero, no, pero sin sociedad, quiero decir.
No,
sin la
contra la
posibilidad.
sociedad. Contra la sociedad, no solo sin. Contra
claro,
la sociedad.
Exacto. Fue un proyecto, un proceso y un proyecto donde la sociedad era el enemigo y al mismo tiempo donde, por supuesto, al ser enemigo no estaba involucrada. Y respecto del estallido, resulta, digamos, no voy a decir que fácil, pero hay cierto confort al decir hoy de que el estallido obedeció un proceso. Hoy, 5 años después,
no,
podemos sacar.
Desencadenó, yo digo, no, no, perdón, yo no digo que el estallido significó un proceso. El estallido desencadenó un
sí,
proceso.
desencadenó un proceso caótico. Porque pasamos por ocupar un concepto psicoanalítico, como fuimos un país sublimado. Pasamos de ser el país más, digamos, progresista en términos de las transformaciones que se perseguían, y en menos de 3 años entrar en un proceso de restauración conservadora brutal, ¿no? O sea, cambiamos de objeto de deseo muy rápidamente, pasamos de uno en otro. Y eso produce la idea de la perplejidad de la que hemos venido conversando, y que podría traducirse también en algo así como un tiempo mutante. Yo creo que no es lo mismo el proceso que la dinámica típica de las sociedades. Las sociedades se movilizan, se desplazan, etcétera. Los procesos, quisiera entenderlo, y estoy seguro que tú tienes mucho más conocimiento que yo en esa línea, pero quisiera entenderlo como algo más de largo aliento. Cuando hablamos de pulsiones que son de corto plazo y que finalmente se gastan y se agotan en el corto plazo, es lo que dura la pulsión, digamos. No sé si estamos hablando de procesos, sino más bien de capas superpuestas dentro de una sociedad que no ha sido capaz de definirse. Y ahora estamos todos decepcionados, como tú dices.
Perdón, el proceso es encadenado por el estallido, etcétera, duró 2 años.
Sí.
2, 3 años. Bien, el proceso de la Unidad Popular duró 3 años.
Era un
Así que
proceso, claro.
no es el problema de lo corto lo que define si hay o no un proceso, sino otras categorías. En fin, vamos a tener que terminar porque desgraciadamente el tiempo nos ha tomado, pero ha sido súper interesante para mí esta conversación y espero también que para los auditores y auditoras a quienes agradecemos el haber estado con nosotros y muchas gracias especialmente a ti por haber venido a conversar con nosotros.
Soy yo el que te agradece, Manuel Antonio. Muchas gracias por esta discusión y por este debate y por las ideas. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Thank you.